deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eric Frade, buenas tardes.
Buenas tardes,
Eric. Hola Pilar, hola Fernando, aquí solo gente guapa. Y anoche hubo clásico con pancarta, con un lanzamiento de pelotas que lo paró dos minutos, con incidentes callejeros que obligaron a replantear el desalojo del Camp Nou, con 0-0 en el marcador, con un Madrid mejor a los puntos, pero esto no es boxeo, y con mucha polémica. Por si alguien estuvo muy perdido en la tarde-noche de ayer, esta es la película básicamente deportiva del Barça 0, Real Madrid 0, Santi Duque.
El clásico arrancó y de manera inesperada, con el Madrid adueñándose del balón y el Barcelona siendo incapaz de superar la presión a todo campo de los blancos. Desposeídos de la pelota, los de Valverde sufrieron mientras el Madrid acumulaba llegadas a la portería de Ter Stegen, pero sin veneno. En pleno dominio blanco llegaron las dos acciones polémicas del partido: el doble penalti a Varane, primero por una plancha del Lenglet en el muslo y a continuación por un agarrón de Rakitic, pero Hernández Fernández no lo vio y desde la sala solo llegó silencio al otro lado del auricular. Después de eso y hasta el descanso, Messi sacó la varita para asistir a Alba, que no acertó, y el Madrid siguió con su dominio sin gol. En la segunda parte el Barça reaccionó, por momentos recuperó la pelota y llegó con peligro a la portería de Courtois, con Messi fallando impropiamente la más clara. En el 78 el Madrid rozaba la victoria, Bale marcaba, pero su asistente Mendy estaba en fuera de juego por centímetros y esta vez el VAR sí lo vio, y así sin goles acabó el clásico con un 0-0 que no se veía desde la 2002-2003, y de lo que no fue lo que pasó en el césped, solo destacar el lanzamiento de pelotas amarillas que apenas paró el partido un par de minutos.
La polémica corría al minuto 17, así sonaron en la radio en el tiempo de juego de COPE los dos posibles penaltis sobre Varane.
Varane en el muslo.
¡Ah! ¡Hola! Es que le ha metido el Lenglet los tacos en el muslo.
Al saltar, ¿no?
Pues es dentro del área, ¿eh?
Eso es penalti como la copa a un pino.
Varane se va a hablar con el árbitro porque considera que le han podido hacer dos penaltis en el área.
Varane también le hace penalti Rakitic, un agarrón descaradísimo. Bueno.
Y tras el partido así sonaron las quejas del Real Madrid en la voz de su director de relaciones, Emilio Butragueño, del capitán Sergio Ramos y de Casemiro.
Es desconcertante, que caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral en este tipo de jugadas que son tan claras, creo que el VAR tiene que intervenir.
Bueno, lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada. Al final, lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar. No ha sido así, mala suerte, ya nos tocará.
Nosotros vamos un poco enfadados porque al menos el árbitro podía revisarlo la jugada, ¿sabes? No puede pitar penalti sí o no, pero revisar la jugada es importante. El VAR está ahí para ser utilizado.
Dos preguntas en una para Melchor Ruiz, con información actualizada del día. ¿De qué se queja el Madrid y, sobre todo, si se va a ir más allá de lo que hemos escuchado?
Bueno, lo primero que te digo es que hay malestar e indignación en el Real Madrid. No quieren que les den nada, pero tampoco que les quiten. No van a hacer más de lo que ya han hecho, es decir, quejarse como hizo anoche el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, que acabamos de escuchar, y como han hecho también a través de los medios de club, es decir, a través de la web y de la televisión. En el club tienen claro que lo que no se puede permitir es que no se aplique correctamente el VAR. Entienden perfectamente que puede haber errores arbitrales. Lo que no entienden es que no se consulte el VAR, que es precisamente para lo que está, para subsanar errores clarísimos que no puede apreciar el colegiado. Como te digo, indignación total en el Real Madrid, pero saben que se puede hacer poco.
Dos voces del Barça sobre estos dos posibles penaltis. Curiosa, muy curiosa la reacción del palco de Guillermo Amor, homólogo blaugrana de Emilio Butragueño, y también la del protagonista de uno de esos dos posibles penaltis, Lenglet, del Barça, que dice que Nanay.
A ver, yo no voy a interpretar las jugadas, en este caso el Madrid. El otro día interpretamos la nuestra, porque era la que iba con nosotros. Además vimos que era muy clara. Si hoy, en este caso el Real Madrid, considera que en estas jugadas también lo ha visto de la misma manera, pues es una cosa que tienen que hacer ellos.
Yo soy el protagonista y yo sé que no voy para hacer una falta y más para despejar lo más fuerte posible la pelota. Entonces para mí no es penalti.
¿Para ti esas dos jugadas son para que la revise el VAR?
Sí. Si la revisen, yo creo que es normal, porque hay personas que pueden pensar que hay penalti, pero al final el árbitro ha tomado una decisión y hay que respetarlo.
No se mueve un papel en el comité técnico de árbitros sin que se entere Isaac Fouto. Fouto, ¿cómo se valora, si se valora allí, la actuación de Hernández en el campo y de Burgos Bengoechea en el VAR?
El comité técnico de árbitros no opina de ninguna de las dos jugadas que debió sancionar Hernández, tanto el penalti a Varane por agarrón como el plantillazo que le pegó el jugador del Barça, Lenglet, pero coinciden en que ninguna de las dos jugadas es de VAR. Primero, porque los agarrones se mantiene el mismo criterio que durante toda la temporada, que no se entre en ningún agarrón salvo que sea extremadamente escandaloso, y en la otra jugada porque se considera que no le clava los tacos, que le raspa, y que ese contacto no es suficiente como para que el VAR intervenga. Así que esa es la opinión del comité técnico de árbitros.
Las lecturas deportivas deportivas del empate a cero registrado anoche, con lo mejor y lo peor de cada trinchera. Desde el lado del Barça, que sale líder del envite, Oliveros.
Pues hubo cosas negativas en el Barça y pocas positivas, poco fútbol, centro del campo perdido y en lo destacable quizá como bueno el estado de forma de Piqué y poco más, algún pase de Leo, alguna carrera de Jordi Alba en un Barça que decepcionó. Valverde lo resumió en cuanto a ocasiones de unos y otros.
Un equipo potentísimo que ha salvado y era debajo de los palos, pero tampoco recuerdo yo que ha habido ocasiones, sin ir más lejos, como tan claras como ha tenido algún, como alguna de las nuestras, ¿no? Quizá las nuestras han sido un punto más claras, pero es verdad que el dominio por momentos ha sido suyo porque teníamos dificultades para superar su presión.
Y al Real Madrid, ¿a Zidane le valió con el buen juego para salir reforzado, Arantxa Rodríguez?
Eso parece, y porque al Real Madrid mantuvo la línea ascendente del último mes, volvió a ser más fuerte el bloque que las individualidades, aunque eso no quita para que brillaran jugadores como Isco o Fede Valverde. El único pero al buen partido madridista fue la falta de acierto de cara al gol. Zidane se mostró satisfecho con los suyos.
Sale a poco, porque había sitio para cerrarlo más, pero bueno, esto es el fútbol. Si tienes ocasión hay que meterla y nos ha faltado meterla en algunas ocasiones, pero bueno, no hay, ya está, se acabó.
Y ahora lo extradeportivo, porque el partido se jugó casi con normalidad, pero esa palabra tampoco sirve del todo para lo que ocurrió durante una jornada bastante larga que terminó con violencia callejera en Barcelona. Víctor Navarro.
Un operativo, hay que decir, que fue un éxito, pero que vivió momentos de tensión. Durante la media parte, algunos manifestantes intentaron saltar la valla del acceso 16 y entrar al estadio. Los Mossos lo impidieron y los disturbios empezaron en Travesera de las Corts. Hasta 5 barricadas prendían, llegando el humo al interior del Camp Nou. Manifestantes y Mossos se enfrentaron durante una hora con un resultado final en exteriores de más de 50 heridos, 10 de ellos graves.
Enhorabuena a los 3.000 efectivos que trabajaron para que se pudiera vivir este espectáculo planetario, que dejó también un par de dudas. En el caso del Barça, lo de Busquets, que hizo el Guadiana en la alineación, Oliveros.
Sí, y el día después, trabajo de recuperación de la plantilla, proceso al margen de Artur y Dembélé, y una ausencia. Informan desde el club, precisamente, como ayer lo hizo Elena Condis y Valverde, que Sergio Busquets no ha entrenado en la mañana de hoy por fiebre. Han participado 8 jugadores del B. Mañana entrenamiento a las 11 y rueda de prensa de Valverde hacia la 1, Barça a la vez, el sábado a las 4.
Y de cara al Real Madrid Athletic, que va a cerrar el año en primera el domingo a las 9, Sergio Ramos, que acabó tocado, Melchor.
Sí, el equipo sin tiempo para lamentarse de las heridas tras lo sucedido anoche ante el FC Barcelona, empezó hoy a preparar, como dices, ya ese compromiso del domingo en el Bernabéu, 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao, donde Zidane no va a poder contar, además de con los 5 lesionados, con Casemiro, que vio cartulina y que tiene que cumplir encuentro de sanción. Sergio Ramos terminó el partido, como dices, con molestias en su tobillo izquierdo, pero se espera que llegue a ese último partido del año en el Bernabéu.
Líder Barça, 36 puntos y más 23 en la diferencia de goles. Segundo, el Real Madrid, también 36 puntos y 2 goles menos, más 21 en la diferencia general. Hasta aquí el clásico, que convivió con la primera ronda de Copa del Rey, que se va a cerrar hoy. Antes de ir con esto, un mensaje de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Eri. Sí, vamos a recordar ahora que con Verti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Mismamente, entra ya en verti.es si aún no lo has hecho y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos. Además, te vas a llevar 3 meses gratis. Como lo oyes, recuerda verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros, ¿ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Con la Liga puesta al día con el Clásico, el Atlético se queda quinto a 6 puntos de Barça y Real Madrid y preparando su visita al Betis del domingo, Andrea Peláez.
preparando el encuentro del domingo sin Coque, Vitolo Costa y Bersálico, que ultima su vuelta. Herrera ha vuelto a ser el encargado de suplir en el centro del campo en la banda derecha a Coque, que casi con total seguridad no va a llegar. Saúl, Tomás y Lemar van a completar la medular. Por lo demás, Lodi volverá al lateral izquierdo.
Ayer se completaron 11 partidos del primer rondón de Copa del Rey, con 5 primeras que salieron airosos, como por ejemplo el Sevilla en Riazor ante el Bergantiños. Oliva.
Con más sufrimiento del esperado, consiguió el Sevilla salvar esta primera eliminatoria de Copa. Julen Lopetegui volvió a lamentar las ocasiones falladas por sus hombres de ataque. Ayer jugaron Chicharito, apenas tuvo aparición en el área, y Dabur, que sin portero, llegó a fallar una clara ocasión de gol. Tras el partido de Liga del próximo sábado ante el Mallorca, Monchi trasladará al comité ejecutivo del club sus planes para el mercado invernal, que incluye el fichaje de un nuevo delantero.
El Getafe tuvo que remontar en su visita a la Condomina, Gema Santos.
Pues sí, como dijo el propio Bordalás después del partido, fue más difícil de lo esperado. El Palmar puso en aprietos al Geta, se puso por delante en el marcador incluso con un gol en propia puerta de Cheita, pero con la entrada de Ángel en la segunda parte, la verdad es que no lo dudó Bordalás, el Geta remontó para llevarse el partido. Lo peor, eso sí, Eri, la lesión de Jason, tiene un golpe en la rodilla, veremos a ver si puede jugar en Villarreal.
Las victorias más contundentes de equipos de la Liga Santander. El Villarreal ganó 0-5 al Comillas riojano, Juan Igual.
Sí, Eri, fue prácticamente un entrenamiento lo del Villarreal ayer en Logroño ante Comillas. Tú lo has dicho, 0-5, tres goles de Vaca, uno de Le Suárez y otro de Cazorla. Pudieron ser más porque el Villarreal falló un penalti y hubo tres palos. Lo más importante es que el submarino está en la siguiente ronda y que volvió Cazorla después de sufrir un esguince.
Muy solvente también el Valladolid en Tolosa, Juan Carlos Amón.
Sí, el objetivo era no salir señalado de una ronda muy peligrosa en Copa con los precedentes del martes y ver jugadores, como es el caso de Luismi Elacén o Álvaro Aguado, que anotó dos de los tres goles. Protagonista también Andriy Lunin, el portero cedido por el Real Madrid, que disputó sus primeros minutos como pucelano.
Y apuros, muchos apuros para el Mallorca en su visita al Álamo de Madrid, Jordi Jiménez.
Alegría en el 90 para el Mallorca porque Alex Alegría lograba la clasificación en la última jugada del partido para meter al Mallorca en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo que más quiso y más hizo fue el modesto Club Deportivo El Álamo de Madrid, que puso todo el corazón en el partido ante un Mallorca incómodo en el pequeño campo de hierba artificial. Vicente Moreno mezclaba el equipo, que dejó una buena noticia: la reaparición del lateral ganés Baba Raman, tres meses después de haberse lesionado en Getafe.
Del resto de la jornada copera de ayer tarde-noche, destaca la eliminación de unos cuantos clubes de segunda, Javi Gómez.
De los tres segundas que iniciaban ayer la competición, Oviedo y Lugo no pudieron superar a Badalona y Sestao River, y el único que respondió a la cita copera fue el Albacete, que en un primer partido después del caso de Zozulia venció en su duelo ante el Tudelano. En los enfrentamientos directos de segunda B, Sanse, Ucam y Baracaldo terminaron con Córdoba, Villarrubia y Melilla respectivamente, y por último el Pontevedra Ibiza se tuvo que suspender debido al temporal que azotó a la provincia gallega y finalmente se disputará el 8 de enero.
Pues a falta de ese Pontevedra Ibiza, todavía quedan para hoy 17 partidos, 5 tramos horarios diferentes y 6 equipos de primera división en liza. A las 9 de la noche, Becerril de Campos, el pueblo más pequeño de la Copa del Rey, va a recibir a la Real Sociedad, Mauri Díaz.
Y la Real se lo toma muy en serio, pese a que el rival sea de tercera y de la zona baja, y Manol solo dejó en Donosti a tres habituales como Odegar, Zaldúa y Guevara. Como decías, Becerril de Campos es una localidad de apenas 800 habitantes, pero el choque se va a disputar en la nueva balastera de Palencia, que tiene una capacidad de 8.000 espectadores.
En el tramo de las 7, el Betis va a jugar en su casa, pero lo hará de visitante ante el Antoniano Caña.
Y aunque estamos en alerta amarilla por la lluvia y el viento, va a haber 20.000 espectadores o cerca en el Benito Villamarín. Eso sí, más del Antoniano, que van a superar a los aficionados verdiblancos en la tarde de hoy. Un Betis que no se fía y que, aunque ha dejado Rubia, Fekir, Guardado, Amandio y Fedal fuera de la lista, se lleva el grueso de la plantilla para el partido ante este tercera.
También a las 7, Melilla Club Deportivo, el de tercera, Levante, Pedro Zamora.
Noche histórica para el Melilla, el equipo que lucha por no bajar de tercera y con una plantilla amateur. Paco López colocará un 11 con los menos habituales de la liga, como Hernani o Sergio León, y también a tres jugadores del filial.
Más de las 7, la planilla de Calahorra será el escenario del Peña Zagresa Celta, Antonio Estevez.
Y con bastantes novedades en el equipo vigués, empezando por su técnico, motivos personales dejan fuera del banquillo a Óscar García Junyent, dirigirá su hermano Rullé. 5 jugadores causan baja por lesión en el equipo vigués y otros 5 se reservan para la cita liguera del próximo domingo. Un Celta en donde la principal novedad podría ser la presencia bajo palos del guardameta del filial, Fran Vieites.
Cerramos los de las 7 con el duelo autonómico Lleida Español, Quique Iglesias.
No piensan en sus ligas. Molo, que así le apodan al técnico local, dice que cambia a perder hoy por ganar el sábado en Sabadell. Ya ni te cuento lo que haría Heriberto Machín por vencer el domingo en Butarque. Así que veremos quién gana en un partido al que nadie le importa.
Y de las 9 nos queda conocer las novedades del Lorca Deportiva Osasuna, Alberto Sanz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Osasuna va a este partido de Copa con un Arrasate que quiere ir con ilusión y en serio, eso sí, con suplentes. Sin Oyer, sin Chimi y sin Rubén García, con suplentes, pero con un equipo reconocible, decía Arrasate en este partido de Copa del Rey.
Todavía hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Mañana, para comenzar la última jornada liguera del año, que no de la primera vuelta, tenemos un Eibar-Granada a las 9. Habrá tiempo de juego en las emisoras COPE+. Novedades del Eibar, Óscar y medio.
19 jugadores ha citado Mendilibar para esta última cita del 2019. Son baja por lesión Sergio Álvarez, Ramis, Arbilla y Esteban Burgos, operado ayer de la fractura del maxilar. Además, recordamos, Orellana cumple su segundo partido de sanción. Mendilibar recupera a Cote y Diop, mientras que completa la lista con los jugadores del filial Cubero y Atienza. El técnico de Zaldívar ha elogiado en varias ocasiones esta mañana al Granada y a la labor de su entrenador Diego Martínez.
Pues joder, el equipo está como está. Cuando el equipo, un equipo ves sólido, fuerte, bien estructurado, que te hace daño cuando va arriba, algo tiene que decir el entrenador.
¿Qué se lleva Diego Martínez a Eibar de la Chica?
Pues también a 19 jugadores en esta lista del Granada, e igualmente dos de ellos proceden del filial, como en el caso de Eibar, una plantilla corta, plaga de lesiones y efectos de la Copa, donde se lesionó Yángel Herrera, dejan al Granada prácticamente con lo puesto. Incluso algunos van a tener que jugar con problemas físicos, como reconoce el técnico del Granada.
Asumimos que va a haber jugadores que incluso tengan que jugar, que no estén en plenitud y tengan que jugar el partido.
Abrimos el polideportivo con baloncesto. Hoy arranca la jornada 15 de la temporada regular en Euroliga y hay un duelo español a las 9 en el Buesa, Pilar Casado.
Así es, a las 9 de la noche el Real Madrid pone a prueba su racha de 9 victorias consecutivas en Euroliga en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Los blancos no han cedido un partido en esta competición desde el pasado 30 de octubre, pero visitan en la noche que Baskonia rendirá homenaje a Sergi Vidal y Rakosevic, una cancha en la que han caído en las últimas dos visitas europeas. Garino y Granger son bajas en Baskonia, Yul y Reyes en el Real Madrid.
Antes, a las 9 menos cuarto, balón al aire para el Armani-Milan-Valencia, José Manuel Segarra.
Armani-Milan-Valencia, o sea, el Chacho contra el equipo que lo tenía fichado este verano hasta que el canario dio la espantada. Una victoria taroncha podría meter a los de Ponsarnau entre los 8 primeros. Arranca el partido a las 9 menos cuarto.
En la NBA, mala noticia, se ha lesionado Marc Gasol. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Seri. El pívot español se retiró a vestuarios cuando se llevaban 7 minutos de partido, tras sentir un pinchazo en los isquios de su pierna izquierda. Se desconoce el alcance exacto de la lesión. Hoy le realizarán pruebas y lo más normal es que esté varias semanas fuera y haya dicho adiós al baloncesto en este 2019, en el que se ha coronado como campeón de la NBA y del mundo con la selección española. Serge Ibaka le sustituyó en el encuentro, contó con más minutos y realizó su mejor partido de la temporada con 25 puntos y 13 rebotes en la victoria de Toronto en Detroit. Además, Miami ganó en Filadelfia, por lo que ya no queda ningún equipo invicto como local en la NBA.
Y para cerrar ciclismo, se ha puesto de largo el Movistar 2020, Alberto Arauz.
Sí, presentación del equipo español con 13 caras nuevas, con Enric Mas como fichaje estrella y con las importantes bajas de Quintana, Landa y Carapaz. Aunque no es oficial, todo apunta a que las tres estrellas del equipo, Valverde, Mas y Marc Soler, correrán Tour de Francia y Vuelta a España. Ya a los tres les gustaría correr los Juegos Olímpicos. Valverde ha hablado sobre la posibilidad de retirarse del Tour antes de ir a los Juegos.
Lo veré sobre la marcha. Es cierto que si terminas el Tour, llegar a los Juegos Olímpicos al 100% va a ser muy complicado, no por nada, es por el corto espacio de tiempo que hay entre el último día y las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, durante el Tour vamos a ir valorando, no puedo decir que me voy a bajar porque no lo sé yo tampoco, pero está claro que terminar el Tour es difícil.
Pilar, Fernando, esto es lo mucho y lo esencial que trae el deporte de momento este jueves.
Gracias, Eri.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos de radio exclusivos para las emisoras COPE más Madrid, quizá alguna más allá por ahí. Desde las 3:30 estaremos sobre todo con la resaca del clásico en el 106.3 de la FM en Madrid y para todo el mundo a través de COPE.es y de la aplicación de Tiempo de Juego y de la aplicación de COPE, que por cierto ha cambiado y está muy chula, más chula todavía. Como siempre a esta hora, el sonido del partidazo, la encuesta y la penúltima pista del reto Pedrito, que por eso es jueves. El sonido es del posclásico de anoche en el partidazo de COPE que Juanma Castaño dirigió desde Barcelona. Ahí se hacen las cosas, donde suceden.
Propio Lenglet lo ha dicho, que ha habido contacto, que se iba a impulsar y demás, pero claro, cuando ves la foto te das cuenta que pilla muslo, pilla pantalón y pilla de todo. Se ve clarísimo que hay un impacto y que debería haber sido penalti.
Si el señor árbitro hubiera pitado uno de los dos penaltis, pues igual ya no estábamos hablando de que le falta gol. O sea, es que yo creo que hoy la noticia, más que le falte gol o que le deje de faltar gol, es que el Madrid le ha dado un baño.
El de Lenglet. Está clarísimo, el otro también parece ser que es, pero no lo he visto tan claro, pero el inglés me parece que es un penalti.
Y luego después a la gente, como dice Manolo, no la engañemos, no tiene nada que ver con San Sebastián. El primero que agarra en Sebastián es Piqué. Es falta de Piqué. Luego se cae el otro señor. No, es que hay fotos.
Como el penalti que le pitan en contra del Barça. Se agarran los dos y se ve la de Busquets.
El penalti donde vienen las cartas es una falta de Piqué. Hoy aquí no hay nada. Y entonces yo lo que digo, estoy muy de acuerdo.
Penalti de Merino.
No es una jugada de VAR. Es una jugada del árbitro. Porque una pelota donde un tío le pega una patada al otro casi en sus partes. ¿Dónde mira este señor canario?
No, pero puede estar mirando para otro lado.
¿Ah, sí? Coño, pues cojonudo.
Ahí le doy la razón a Butragueño, que el árbitro no puede ver todo lo que pasa. Puede pillarle con los ojos cerrados, da igual.
Bueno, sí,
pero
si
se quedan con ganas de más, está todo en el podcast del programa, en el partidazo, en la página web cope.es. La Twitter encuesta de @deportescope abraza un poco el tema del VAR. Y el gran y quizá único debe del Real Madrid anoche, que fue la falta del gol, Pla.
Sí, preguntamos que qué separó más al Real Madrid de la victoria en el Camp Nou. Si bien el arbitraje y el VAR o la falta de gol. Pues más igualado imposible, la gente no se decide 50-50. 50 para el arbitraje y el VAR y 50 para la falta de gol.
Es decir, que no pensaba yo que fuera a estar tan igualada esta encuesta, pero está muy, muy en el alero. Cuarta y penúltima pista del reto Martín. Greto Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, debutando con picadores. Sí. Oye, que buscamos un portero de los 117 años y pico de historia del Madrid.
Sí, un portero. Mira, ayer se quedó Courtois a cero en el Camp Nou, que hacía mucho tiempo que no lo hacía un portero en Madrid. Pues un portero en Madrid. Dijimos el lunes que nunca había jugado una final de Copa Europa, estuvo a punto, pero no jugó.
Sí.
Que sí jugó una final de Copa en la que pasaron unos acontecimientos que afortunadamente nunca más han vuelto a suceder.
Sí.
Y dijimos que había recibido dos veces el trofeo Zamora.
¿Y la de hoy?
Y la pista de hoy es que entre los porteros con más partidos en la historia del Madrid en Liga, tiene el mejor promedio de todos, con 0,78 goles en contra por partido.
Pues esa es la cuarta pista del reto, mañana la quinta y última, y el lunes la resolución. Gran día para el activista Greto Martín sobre el VAR en el día de hoy. ¡Hasta luego, Pedro!
Adiós.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Thank you.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de ir al lío, dos cosas. Una, saco la pata, el reto se sigue resolviendo los viernes. No porque llegue yo aquí se va a resolver el lunes.
¿Seguro?
Mañana viernes lo hará Luis Murilla con Pedro Martín y lo mismo hay hasta resolución sonora del reto. Y que no se me olvide, o para que no se me olvide, tenemos para los oyentes cuatro entradas dobles para el Leyendas de España, Leyendas Mundiales del sábado a las 6:30 en el Wanda Metropolitano, cortesía de Fernando Morientes, que serán para aquellos que tengan la suerte de que nuestro extenso equipo de producción les coja el 950-6006. 950-6006, el teléfono. El único requisito es que el que las pida, que las recoja y que vaya, porque es por una muy buena causa, por dos, por Fundela y por Abol, la lucha contra el ELA y el fútbol en silla de ruedas, y quieren ver gente, mucha gente, en el Estadio Wanda Metropolitano. O sea que, si alguien no va a ir, pues que lo deje correr y que lo deje para gente que sí quiera ir al partido. Dicho esto, pregunto a los presentes, que son unos cuantos y que me arropan en esta tarde de jueves. Como diría Guas, en términos guasísticos, ¿hubo mangazo ayer al Real Madrid? Arancha Rodríguez.
Mangazo absoluto.
Carlos Miquel, azote de muchas cosas.
Sí, bueno, sobre todo hay... Sí, mangazo total, pero sobre todo por una razón. Porque no pueden llegar los árbitros tan condicionados, sobre todo el de campo, por todo el ambiente previo, todas las medidas de seguridad y el temor que había a una invasión de campo que influyó a todos los participantes en el partido. Por eso nos queda un partido tan soso, con tanta tontería, con el tsunami, tanta
bobada. Es verdad que el último 0-0 fue el del día del cochinillo, el día de Figo. Y eso
que
pasó hace 17 años, en el año 2002 creo que fue lo de Figo. Melchor Ruiz, ¿mangazo sí, mangazo no?
Bueno, clarísimamente perjudicado el Real Madrid. Estaba todo el mundo preocupado por el tsunami democrático y lo que hubo en el Camp Nou anoche fue un tsunami arbitral.
No es menos cierto que podría haber una mano de Benzema antes de que sucediese el segundo penalti a Varane. El primero es el estirón de camiseta de Rakitic, que es verdad que no se están metiendo en ese tipo de jugadas los árbitros en toda la liga, y para mí es un debe muy grande de los muchos que tiene el VAR, pero en fin.
Me dejas un matiz simplemente.
Muy matiz.
Este es el ejemplo claro del único agarrón que hay que pitar dentro de un área. Cuando un jugador no tiene ninguna opción de jugar el balón, ni quiere jugarlo, y agarra al contrario.
El nombre de Varane estaba casi con la misma proporción que la pancarta que sacaron antes los del Tsunami Democratic. Le pregunto también a Andrea Peláez. Andrea, ¿mangazo sí, mangazo no para el Madrid?
No me gusta el término, pero creo que ayer el Real Madrid fue perjudicado gravemente por los árbitros.
A mí tampoco me gusta el término, tengo que decir.
Sí, lo sé.
No, todos estamos en eso.
Creo que ayer el Real Madrid fue perjudicado, sí. Porque
lo que te han preguntado.
Yo vi penalti, así que sí.
Penaltis. Digo yo cuatro cosas del clásico.
Bueno, pero toma la misma jugada con uno.
Penaltis.
Y abrimos el abanico de opiniones. Enhorabuena a los Mossos de Escuadra y a la seguridad privada del Barça, la contratada por el Barça, por hacer que el ambiente fuese suficientemente respirable para que hubiera partido, y con esa cintura que hubo que tener para evitar que la gente se metiera en la boca del logo de los disturbios saliendo por carrer del Scorch. Ya le vale al Barça, que prefiere pagar multas y ser tablón de anuncios y transigir y pactar con reivindicaciones políticas, porque la pancarta esta de Spain Sit and Talk se metió con permiso, no me vas a decir a mí.
Hombre, claro.
Curioso que la realización televisiva, si sacase esa pancarta y optase por el helicóptero cuando cayeron las pelotas en el minuto 55, que tuvieron dos minutos parado el partido. Y en lo futbolístico, para mí, decepcionante no es el término que define el partido, que lo he escuchado y lo he leído bastantes veces en el día de hoy. Fue un partido de fútbol entre dos equipos muy parejos, sin goles, pero no fue un ladrillo, al menos a mi juicio. Muy bien el Madrid, sin pegada, pero quitándole al balón al Barça en su casa, y gran palada de tierra sobre la credibilidad del VAR. Hace un año más o menos en el Clásico, el VAR recibió un empujón muy a su favor con aquella jugada que le sacaron la pata a Manolete Sánchez Martínez en la acción de Varane con Luis Suárez, y todos dijimos, ¡ay bien el VAR, qué bien funciona y no sé qué! Pues muy mal el VAR en el día de ayer. El VAR tiene un problema muy grande, que es una máquina que, como todas las máquinas controladas por humanos, fallan. Los que fallamos somos los seres humanos. Y hay que ponerle un poquito de puertas a este campo. Y yo creo que es muy necesario, que la gente que arbitra desde el VAR no tenga que ir luego al terreno de juego. Porque siempre va a haber un clic ahí psicológico de, si yo estuviera abajo, no me gustaría que... Entonces es muy necesario que se cree pronto un cuerpo de élite del VAR. Esa es mi opinión, y ahora sumamos un par de ellas más. Hemos buscado dos perfiles muy diferentes de opinólogos. Uno es el sosegado Poli Rincón. Hola, Poli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y para hacerle frente o de contrapeso está el siempre polémico Guille Uzquiano. Hola, Uzquiano, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Guille polémico, madre mía, mi vida. Mi bueno,
no, y tú sosegado, no sé.
Se han cambiado los papeles.
Tal cual. Nos han definido perfectamente, vamos, mejor imposible.
Como sé que para Poli hubo mangazo, te pregunto a ti, Guille, ¿para ti fue penalti, fueron penaltis? ¿En la mano de Benzema podría haber coartado estas dos acciones? ¿Qué dices?
Yo es que la mano no la vi. No he visto luego ninguna repetición. Así que ahí no puedo opinar. Los otros dos son penaltis que se ven en el VAR, porque en directo yo no los vi. Pero igual que la semana pasada criticamos que las portadas de Barcelona fueran robo y vergüenza, creo que no podemos decir ahora que fue un mangazo, porque son dos penaltis que sí en el VAR se ven. Yo también creo que la camiseta, ahí estoy un poco en desacuerdo con todo el mundo. Una camiseta estirada no siempre es sinónimo de penalti, porque creo que no siempre que hay una camiseta estirada es un penalti, ese agarrón no tira a un rival, pero evidentemente si hay un VAR, si hay un aparato que lo vea, se lo tiene que decir al árbitro, sí.
Hemos escuchado ya por activa y por pasiva las quejas del Real Madrid, sorprende especialmente la de Emilio Butragueño, que diga caray Emilio Butragueño es un 9 en la escala buitre de rajada de Emilio Butragueño.
Buenísimo.
Fue muy duro Emilio Butragueño. Vamos a ver, si fuera Hulk estaría verde y hinchado. diciendo caray Butragueño.
Sería difícil, hinchado difícil.
Le pregunto a Melchor Ruiz. Abundo con Melchor Ruiz lo que ya hemos contado. El Madrid se va a plantar aquí, no va a hacer lo de otros equipos de mandar WhatsApps, ni mails, ni cartas convencionales.
Hay poco más que hacer en este asunto. Decir lo de Emilio Butragueño, que siendo cierto que ese caray es superlativo en las declaraciones del director de Relaciones Institucionales, estuvo prudente, elegante, a más no poder. Y totalmente distinto a lo que dijo Busquets la pasada temporada, donde señalaba directamente que los colegiados no habían querido pitar. Él simplemente se quejó y es la queja del Real Madrid, no que se puedan cometer errores en el césped, sino que el VAR, que ha venido para corregir esos errores y que se ve clarísimamente en televisión, no se utilice como se tiene que utilizar, como se utiliza, por ejemplo, en la Champions. Es decir, se revisan las jugadas que son necesarias y se dictamina. En este caso, el Real Madrid, como te digo, está molesto, indignado, llueve sobre mojado y no sabe ya más qué hacer. Lo dijo ayer Emilio Butragueño, se ha manifestado ya a través de los medios del club, de la web, de la televisión del Real Madrid y poco más. Simplemente quieren que se aplique el VAR de forma correcta, que no les quiten, que no les den nada, pero tampoco que les quiten.
Y al Real Madrid le gustaría que el audio de jugadas como la de ayer pues se trasladara a los clubes o que se hiciera público, porque si algo tiene este comité técnico de árbitros es que presume de transparencia, ¿no? Pues que esa transparencia pues también se trasladará a la opinión pública y que todo el mundo pudiera saber la conversación que hubo entre De Burgos Bengoechea y Hernández Hernández.
Igual ahora en Navidad.
No, porque dijeron que ya no lo iban a decir.
Sí, que lo iban a decir en siguientes reuniones, pero sí es cierto.
Que ya no iban a hacer públicas los audios como lo hicieron con aquello de todo que dijo José Luis.
Para aclarar este tema es saber, porque claro, estamos hablando de que los dos colegiados estaban bajo sospecha en el Real Madrid, pero no porque tengan manía a nadie, sino porque el historial que tienen en los arbitrajes al Real Madrid han salido, lamentablemente...
Historia tiene todo el mundo con
no,
todo el mundo.
Pero, no, pero cada uno en su casa sabe a quién le perjudique, a quién no. Entonces, tiene un historial que han salido perjudicados. Entonces, lo que quieren es saber si De Burgos Bengoechea le dijo a Hernández Hernández que viese la jugada y si fue así y si realmente este quiso el canario Hernández Hernández verla o no verla, ¿no?
Cierra, Poli, este tema que quiero futbolear un poco. Di lo que quieras.
Sí, pero vamos a ver, es que no decimos la verdad, pero la verdad hay que decirla, que esto está premeditado con la sucia y nocturnidad. Y todos sabíamos que cuando se habían designado los árbitros, lo que pasa es que nos da miedo decirlo. Otros pueden hablar y nosotros no hablamos. Esto es un mangazo en toda regla. Y sabemos que los árbitros, los dos, el de arriba y el de abajo, estaban condicionados. El Madrid no podía ganar ayer en Barcelona. Es que no le iban a dejar ganar ningún partido. Era imposible. Y hay que decirlo así. Y te explico que yo estaba ahí abajo y estaba con los árbitros ahí abajo. El VAR no existe, existe una máquina. Lo demás, como bien has dicho tú, existen las personas. Y lo vengo diciendo desde el origen del VAR. Mientras que las personas estén dirigidas también, porque están dirigidas, el VAR se va a dirigir como ellos quieran. Y el Madrid, ayer, hay que decirlo alto y claro, no iba a ganar en Barcelona bajo ningún concepto. A
la opinión
deportivo,
de
pero no iba a ganar.
Poli Rincón, de momento no hay robots llevando el VAR, no hay cyborgs.
Pero es que yo creo que...
A ver, Eri...
Quiero avanzar, porque al final solo
yo solo hago una frase breve. Para mí... Hay que olvidarnos del aparato. El gran culpable de lo de ayer es De Burgos Bengoechea. Punto. El que está con el VAR. Ese es el gran culpable.
No, y el de abajo. Y el de abajo que lo ha visto. Hay una imagen que se le ve a él de frente cuando le está metiendo todos los tacos a Varane de frente. se lo ve perfectamente y no quiere pitar, no quiere pitar nada, es que no le interesa.
Bueno, vamos a futbolear, que es lo que quiero un poco. Venga. También, porque eso no lo va a cambiar nadie, me la devolvéis de primeras, lo más de primeras que podáis. Guiyuz, ¿que ya no sale reforzado el proyecto del Real Madrid con lo de ayer?
Totalmente, sí, sí. Yo creo que hizo un gran partido, sobre todo que fue valiente, que fue a por el partido a diferencia del Barcelona y que en mi opinión mereció ganar, porque es verdad que el número de ocasiones estuvo igualado, pero bueno, son dos penaltis no pitados y un gol anulado por milímetros. Muy reforzado el Madrid.
Poli, me gustó mucho la versión directa del Madrid que vimos hoy un ratito en la primera mitad, aprovechando que el Barça sufría, de no ser por Piqué, que vale para empresario y para futbolista a tiempo completo, el Barça lo hubiera pasado todavía peor.
No, si llega a estar Hazard ayer en el campo, esto ya es una ciencia ficción, evidentemente, el Madrid hubiera, o potencialmente, ofensivamente, hubiera sido muchísimo mejor, hubiera sido mucho más directo todavía. El Madrid afrontó el partido como lo tenía que afrontar. Yo te dije, en estos días, incluso en el tertulión, con Juanma, yo dije que el partido había que analizarlo por líneas. Hay una línea en la que el Barça era superior, que es arriba, evidentemente, en teoría, pero el centro del campo del Madrid, la defensa del Madrid, para mí, es bastante mejor. Y Zidane creo que lo entendió perfectamente y puso un 4-4-2 en el equipo porque sabía que así le podía hacer mucho daño al Barcelona. Y el repaso que le dio, fíjate, ya me da igual los goles, los penaltis, todo eso no vale para nada. El repaso que le dio como equipo, escúchame lo que te estoy diciendo, como equipo, equipo serio, equipo trabajador y sufridor, fue extraordinario. El Madrid ayer fue sublime. Rayó la excelencia en todos los aspectos. Y creo que eso es lo que tiene que quedar. Pero lo otro es sí. Anecdótico.
Digo yo una cosa, Guille. La falta de gol del Madrid, o bueno, el volumen goleador del Real Madrid, puede que dé para un torneo largo, de regularidad como la Liga, pero en los días del que pierde paga...
Sí, sí. Yo lo llevo diciendo desde que se fue Cristiano. No entiendo cómo el Madrid no ha fichado a nadie de ese perfil de área, por mucho que Benzema, es verdad que esté muy bien. No basta porque los del medio campo no aportan goles, Vinicius, Rodrigo y Bale este año tampoco, y por lo tanto es verdad que Liga le puede dar porque está teniendo una buena estructura defensiva, pero a mí me da miedo también que en las eliminatorias al Madrid no le dé con eso.
¿Pasa a ser el Madrid favorito al título de Liga, sabiendo que en el enfrentamiento directo va a depender todo de lo que pase en su casa?
Yo, me dices a mí.
Por ejemplo.
Yo creo que va a estar igualado, quiero decir, queda mucho por delante y también creo que el Madrid ha tocado, está cerca del techo, aunque le falte Hazard, hay muchos jugadores a un gran nivel y el Barça tiene mucho que mejorar todavía. Y yo, en este sentido, siendo pesimista para el Madrid, creo que con lo bien que está el Madrid y con lo mal que está el Barça están empatados a puntos, con lo cual... ahora mismo diría que es favorito el Madrid porque está jugando mejor, pero creo que el Barça tiene más margen de mejora.
¿Y tú, Poli, qué dices?
Estoy totalmente de acuerdo, como te lo ha explicado Guille, que de esto lo explica. De fútbol no sabe mucho en el campo, pero de explicarlo lo explica extraordinariamente bien. Escúchame una cosa, te ha dicho una verdad como un santo. Nosotros podemos competir en ciertos momentos porque tenemos lo que tenemos y lo que esto se gana es con goles. Hay que ganar los partidos metiendo goles. Y el Madrid, como bien te ha dicho él, tiene su techo. No tiene más. O sea, no tenemos más. Y luego te voy a decir una cosa, hay una cosa clara. El Barcelona puede cambiar una cosa que el Madrid no la pueda cambiar, que es Messi. Yo lo dije ayer, lo vengo diciendo, es el elemento diferencial de un partido que puede cambiarlo cuando quiere. Ayer, por lo que sea, no estaba en sintonía o estaba cansado o no estaba bien. Pero el Madrid, cuando venga la Copa de Europa, que ya viene en febrero, lo de verdad, contra el Manchester City, y si lo puedes eliminar tal cual, necesitas gol. Y si no tienes gol, no hay en el paraíso alegría. Eso es imposible. Tiene todo lo demás. Y como bien te ha dicho Guille, tiene un techo. Y ese techo ahora mismo lo está dando ya Casemiro, lo está dando Kroos, lo está dando Modric. Incluso Bale creo que es poco... no quiero entrar en lo de ayer, pero bueno, Bale creo que es poco aprovechable absolutamente en nada. Creo que es un hombre que va a su libre albedrío. Y por lo demás tenemos muy pocos más recursos. Es que no, arriba no tiene más recursos Hazard, pero Hazard no te va a meter 30 goles ni te va a meter 25.
Si tiene pocos recursos de Madrid, imagínate otros, Poli. En fin, que lo tengo que dejar aquí, ¿eh?
Claro, tú me estás hablando del Madrid.
Sí, claro, claro, efectivamente. Que muy disciplinados ustedes, ¿eh? Así me gusta. A ver si os escucho durante la Navidad. Un abrazo, Poli, Guille.
Un beso muy fuerte a todos. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós. Vamos cerrando ya, mirando hacia la Liga, que a Madrid le toca cerrar el año. Melchor, ¿qué más quieres decir?
Me deja decir un poquito...
Una pildorita.
Una pildorita de lo del gol. Falta de gol. Bueno, es el segundo máximo realizador en la Liga. 33 goles en 17 jornadas. Ayer la falta de gol, hay que achacarle algo también a las paradas de Ter Stegen, que las hubo, y a los dos penaltis que no se pitaron, que podrían haber marcado. En definitiva, evidentemente no tiene los goles que cuando tenía Cristiano, pero falta de gol, siendo el segundo que más goles ha hecho por detrás del Barça, no creo que sea tanta dependencia. Y respecto ya de cara al compromiso ante el Atlético de Bilbao,
Ramos.
Zidane no va a recuperar a ninguno de los 5 lesionados, a pesar de que James ya empieza a trabajar con el grupo y que Lucas Vázquez trabaja sobre el césped, pero de forma individual. Sergio Ramos, al igual que los titulares, no han trabajado, han hecho sesión de recuperación. Tiene pequeñas molestias en ese tobillo, pero si la evolución es positiva, en principio no debería haber ningún problema para que estuviese el domingo para cerrar este año 2019 en el Estadio Santiago Bernabéu ante los Leones del Atlético.
Gracias, Mel. Gracias, Arancha. Hasta aquí el Clásico. Vamos con el resto de equipos de Madrid, los de Primera, y el Álamo, dignísimo anoche en la Copa del Rey.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Abrir un regalo, tiempo con tu familia, pasear bajo las luces de Navidad, un reencuentro con amigos. ¿Te imaginas hacer todo esto en un mismo sitio?
Este año, disfruta de una Navidad llena de sorpresas. Déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso, confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011. 900-20-2011.
Recibe el año como te mereces y celebra tu cena de Nochevieja con Grupo Oter. Te proponemos cenas de gala, cotillón y fiesta en nuestros locales más singulares, Colonial Norte y Pez Fuego. Pero también puedes celebrar tu cena de gala en el resto de nuestros restaurantes, los afamados Barriles, El Telégrafo, Teitu, Gran Barril o Nuevo Gerardo, entre otros. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. Y si quieres seguir la fiesta, te proponemos Gallarre, uno de los locales de copas más emblemáticos de la capital. ¿Tienes un plan mejor? Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter. Información y reservas en grupooter.com y en el 91-401-3443.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Aunque el Cholo dijese que el rival de momento para el Atlético es el Sevilla, supongo que el empate entre Barça y Madrid es lo mejor que le puede pasar al Atlético de cara a mirar un pelín más arriba. Se comentaba el tema, Andrea Peláez, hoy por el entrenamiento del Atleti. Muy buenas.
Muy buenas, Eri. Es lo primero que te iba a decir si me preguntabas directamente, porque el Cholo no estará pensando, o dirá que no está pensando en eso, porque Sevilla y Getafe están por delante. Sí, se comentaba, y lo que se comenta es que, evidentemente, como no podían perder los dos, pues el empate es el mejor resultado para el Atlético de Madrid. Solo suman un punto, se quedan a 7 puntos, si no se escapaba uno a 9, pero el Atlético de Madrid oficialmente lo que evidentemente va a decir que piensa es que están Sevilla y Getafe por delante y que esto ni le iba ni le venía, pero sí, es el mejor resultado para el Atleti.
Próxima estación, Villamarín, frente al Betis, el domingo a las 4 de la tarde. ¿Va a recuperar a alguien el Cholo, que tiene la enfermería más llena de lo que quisiera?
Pues ha vuelto Savic a los entrenamientos, recordamos, hemos conocido la lesión de Coque, por lo tanto es bastante complicado. Si fuera una final, Coque estaría el domingo, pero como no lo es, no va a forzar el Cholo Simeone, por lo tanto Coque es bastante improbable que llegue a ese partido. Herrera le va a suplir, lo lleva haciendo en nuestros últimos entrenamientos, ha probado el Cholo con él, y va a volver Lodi al lateral izquierdo. Recuerdo, en el último partido no estuvo el canterano Manu Sánchez en ese lateral izquierdo, pues va a volver Lodi, es el único al que recupera. Siguen, recuerdo, Costa, Bersálico, que hace trabajo específico ultimando su preparación, Vitolo y Coque, lesionados.
Gracias, Andrea.
A ti.
Este, o esto, es el villancico del Getafe. que nos hace venirnos arriba, porque no estamos tan postproducidos nosotros en el villancico de tiempo de juego como lo está el Getafe, y mucho menos sujetados por profesionales. Fernando Aranda, muy buenas.
Muy buenas, Eric.
Déjalo de fondo ahí. ¿Quiénes son los que cantan?
Bueno, pues varios
jugadores. Los profesionales, los otros son...
Sí, bueno, es una orquesta que se llama Movie Rock, que está integrada por músicos callejeros. O sea, que tiene ahí un fin social de intentar que la gente que se gana la vida, además ahora en invierno que hace mucho frío, pues está compuesta por músicos callejeros, y ya nos han adelantado que este no va a ser el único trabajo que van a hacer Getafe, bueno, y Movie Rock, y que en los próximos meses tendremos más canciones.
Ha habido cóctel de Navidad de la prensa y discurso canutazo todo junto a Gloria de Ángel Torres, el presidente.
Sí, bueno, Ángel Torres, que está muy contento. Algunos dicen que es el mejor año de la historia del Getafe, él no quiere decir tampoco eso. Ha dado también un mensaje al Ayuntamiento de Getafe diciendo que si el equipo se mete en Champions, ya le ha avisado la UEFA de que su estadio no está homologado para tener la competición europea, y también ya de cara al mercado de invierno ya le han preguntado, ¿no?, sobre los posibles fichajes, y esto le han dicho si va a venir alguien o no.
Si se va gente, está claro que lo vamos a reponer. Es decir, de momento lo único que sé, porque ya lo he hablado con él, es que Michael Vergara quiere dejarlo y esa ficha la vamos a cubrir, pero no tenemos más.
Pues así va a ir el mercado de Getafe. Así lo avanza Ángel Torres. Ilusionante, muy ilusionante esa eliminatoria frente al Ajax. Gracias, Fernando.
A ti, Eri.
Gemma Santos, solo una pregunta. ¿Pasaste mucho susti con Tuti viendo ir al Getafe?
Pues la verdad es que sí. Como dijo Bordalás, la verdad es que fue más difícil de lo esperado. Se puso la cosa chunga con ese gol en propia meta de Cheita, que fue en plan, pero bueno, ¿y a estos qué les está pasando? Que están saliendo con un equipo bueno, ¿eh? Que el único debut de los niños fue el de Pololo en el lateral derecho. Por cierto, él es medio centro o central. O sea que fíjate qué virajes hace Bordalás a la hora de elegir lateral derecho. Y sí, sí que se puso el susto en el cuerpo. Lo que pasa que, claro, luego Bordalás tampoco se confió. Les echó un poco la peta diciendo, aquí no vamos a hacer ningún ridículo, no os relajéis a pesar de que sea un tercera división. Y dice después de jugar el partido Bordalás que así les da un toque de atención. Les hace pensar a los jugadores que no se tienen que relajar ni un momento. Lo peor del partido de ayer, después de la remontada gracias a Ángel cuando salió en el minuto 46, lo peor es la lesión de Jason. Estamos pendientes de él, tiene un golpe en la rodilla. El míster explicó después del partido que se la torció. Vamos a ver si llega al partido del sábado ante el Villarreal. Porque además, Kennedy también es duda por ese esguince de tobillo. O sea que tú fíjate qué percal con las dos bandas tocadas.
Pues apuntamos y quedamos pendientes de Jason. ¡Un abrazo, Churri!
Un beso.
Un beso, eso, un beso. Santi Duque, muy buenas.
Hola, Eri.
¿El Leganés se prepara una final en diciembre?
Sí, la verdad es que sí, ya tuvo la del Celta el pasado fin de semana y vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer el Leganés ante el Español, el rival directo. Le tiene ganado el Golaveras al Celta, también se lo tiene ganado el Mallorca y pasa buena parte de las opciones de salvación del Leganés por ganar ese partido ante el Español. Esta mañana entrenamiento a las 11 de la mañana, mañana va a ser la penúltima sesión para los hombres de Javier Aguirre. Apenas usó Eri titulares en ese partido de Copa, así que en principio tiene a su 11 de gala para recibir el domingo a las 12. Al Español en Butarque.
Gracias, Santi. Un pinchacito rápido, que no quería irme yo sin él. A David Orgaz, el presidente del Álamo. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te has levantado hoy? ¿Con planchazo o orgullosísimo? O las dos cosas.
Que sí, las dos cosas. Muy orgulloso del equipo, del partido. Y bueno, pues siempre nos queda el momento en el que nos metieron el gol, que es un... Bueno, pues el último segundo pues te deja un poco planchado, pero bueno. Bien, por lo demás, bien.
Desde la envidia sana de un directivo de un equipo de tercera división que nunca se ha visto en estas, ¿merece la pena verse en este sarao?
Hombre, pues la verdad es que una vez
de visto pasta el partido, y de todo, digo,
sí,
¿eh?
Sí, sí merece la pena, lógicamente. Por lo que disfrutó la gente del pueblo, por todo, pues sí merece la pena. Pues la verdad es que fue un día muy especial y muy bonito.
¿Hay alguna parte de marrón en toda esta historia?
Hombre, siempre para los que estamos en el fútbol modesto que vivimos de nuestro trabajo, pues sí, te quita mucho tiempo, lógicamente, y tal, pero bueno, con la satisfacción de que la gente del pueblo disfrutó, pues me quedo con ello.
Pues a pelear en la Liga, David, y nada, esto es una llamada para deciros que estamos muy orgullosos de cómo el Álamo también ha representado al Fútbol de Madrid en la Copa del Rey.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a David Orgaz, el presidente del Álamo. Nos queda el baloncesto y nos queda UAS.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Una nota de voz de Pepe Domingo Castaño? ¿Ahora?
Lama, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Sabes a qué suena? A villancico, a niños de familia numerosa, viajando de casa en casa, cantando villancicos, pidiendo el aguinaldo. Recuerdo que entrábamos en una casa y preguntábamos, ¡cantamos! Y como decían siempre que sí, pues cantábamos villancicos. A eso y al ruido de la lluvia me suena mi Navidad de padrón.
En tiempo de juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Sonido de baloncesto, sonido de Euroliga, baloncesto y Euroliga en COPE. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Duelo español en Vitoria. Esta noche a las 9, balón al aire para el Baskonia-Real Madrid.
Sí, en una cita especial, especial porque han sido muchos los jugadores que han vestido las dos camisetas, porque no obstante es la ciudad que vio nacer a Pablo Laso y porque ya es una tradición los enfrentamientos Baskonia-Real Madrid en la Euroliga. Un partido especial porque además se va a rendir homenaje en los prolegómenos a dos hombres que vistieron en su momento también la camiseta del Real Madrid, como es Sergi Vidal, que se ha retirado del básquet en activo, ya está retirado hace un poquito más, Igor Rakosevich, y le rinde hoy homenaje Baskonia. A partir de ahí vendrá un duelo más de necesidad para el Baskonia que para el Real Madrid, porque está en balance negativo ahora mismo el equipo baskonista, y el Real Madrid lleva 9 victorias consecutivas, no pierde desde el 30 de octubre que cayó en Baviera, cayó en Múnich frente al Bayern, y es la segunda mejor racha en Euroliga desde que Pablo Laso es el dueño y señor del banquillo del Real Madrid. Hablando de rachas y preguntado precisamente por el técnico vitoriano sobre lo de las 9, que podrían ser 10 esta noche.
No, la racha no te va a dar nada más que, bueno, pues que obviamente clasificatoriamente, pero tienes que buscar el mayor equilibrio para seguir manteniendo las ideas de juego que quieres tener, el no tener lesionados, el recuperar a la gente. Para mí eso está por encima de la racha.
Pues tiene 2 en el dique seco, Sergio Llull, Felipe Reyes, por lesiones musculares. Recordemos que no están ni Garino ni Granger en el Baskonia, que viene de ganar hace 48 horas el Real Madrid, remontándole al Armani Milán de Ettore Messina, mientras que Baskonia cayó estrepitosamente en la pista de Valencia, 105-77. Es además el segundo duelo entre Baskonia y Real Madrid de esta campaña. Recordemos 89-91, hace poco más de un mes, el 3 de noviembre en el Buesa, con aquella canasta de Gabriel Deck.
Contado el que nos queda el Aguanish, nuestro de cada día. ¡Guas! Tú dirás.
¡Heriberto! Mangazo sobre mangazo, y esta vez fueron 2. 2 penaltis no pitados, mangazo en el Camp Nou. Mangar, mangar y mangar, tienen un arte loco, haya o no haya bar. ¡Mangar!
La inspiración le ha venido a Guas escuchando el arranque del programa. A las 8:30 viene Carlos Saez con los deportes en la linterna, Deportes Cope en la linterna. 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Qué partidazo de Juanma Castaño y todo el equipo. Y ahora, pues sigue la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, comunica, adiós.